En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a tener un diálogo con Cristian Zurita. Cristian fue investigador y reportero de Vistazo y del noticiero 24 horas de Teleamazonas. También fue editor de investigación del diario Expreso. Actualmente, Cristian labora en el diario El Universo de Guayaquil y dirige también aquí, en este diario, el departamento de investigación del diario El Universo. Cristian Zurita, conjuntamente con Juan Carlos Calderón, que tuvimos en otra entrega, estuvo al centro de un caso judicial por la publicación del Gran Hermano, un libro que trató sobre los contratos que el hermano del presidente Correa, Fabricio Correa, habría tenido con el Estado. Ahí, junto con Juan Carlos, enfrentó un juicio y fue condenado, aunque después el presidente Correa dio el perdón por este hecho. Así que Cristian Zurita es un investigador de la comunicación de medios, del periodismo, y también una persona que ha tenido ya acumulado una experiencia bastante sólida en este campo, incluyendo también este caso judicial al que hemos hecho referencia. Cristian, bienvenido a este programa. Es un programa y un espacio en donde vamos a tener un diálogo sobre periodismo, sobre práctica periodística, sobre problemas relacionados con el periodismo y cuántas otras cosas evidentemente puedan salir de este diálogo, que espero que sea ameno, que sea cordial y que sea provechoso para nuestras audiencias. Cristian, tú te caracterizas por ser un periodista de investigación. ¿Crees que la investigación es un género periodístico o es que todo periodismo debería atender la investigación como un componente fundamental para poder, digamos, producir contenidos que sean relevantes?
Mauro, gracias. Un placer con toda la audiencia de este programa de la radio. Para mí es un gusto, en verdad, poder conversar y tener un diálogo abierto con ustedes. Pues es una gran discusión, ¿no? El tema de si es un género o no es un género. Si lo vemos estrictamente como un género, obviamente no lo es. Pero hay que admitir que se desarrollan ciertas destrezas y se deben adquirir ciertas capacidades técnicas y teóricas para poder enfrentar investigación. Porque hay temas que van mucho más allá de lo que significa parafrasear o traducir un comentario o un hecho, o simplemente contarlo bien. Hay cosas que van un poco más allá y depende de mucha gente. Entonces, si bien no es un género, tal vez sí requiera de una serie de condiciones mínimas para que se puedan desarrollar. Y el gran problema es que la mayoría de centros académicos y la mayoría de medios de comunicación no están interesados en, o no advierten la importancia, no porque no quieran, sino porque de alguna manera no lo consideran en un principio válido el hecho de poder hacer investigación y lo que eso significa también, altos costos. Para un medio, tener un periodista que de alguna manera no esté produciendo noticias genera problemas. Para una redacción en la cual ven a un periodista que de alguna manera no está produciendo de la misma manera que ellos, genera problemas. Alguna vez Gerardo Reyes, el periodista del Miami Herald, señalaba que siempre los periodistas de investigación son observados por sus compañeros como vagos. Y ese comentario alguna vez lo hizo en una reunión de capacitación en Quito y algún comentario salió directamente de la sala de reuniones y dijeron, ¡ah, es que no lo son! Le preguntó a Gerardo y claro, las risas fueron. Bienvenido el chiste, pero en realidad un poco esa es la realidad de las redacciones en las que hay investigación.
¿Es vago o, digamos, se podría considerar vago porque hay baja producción? Porque se demora mucho.
Porque se demora, porque parecería que no hay producción, porque de pronto no ves a la persona que está en el puesto cumpliendo el mismo ritmo de trabajo que el resto. Y el ritmo de los periodistas de alguna manera es genera un vértigo extremadamente fuerte. O sea, hay gente que de alguna manera tiene que cubrir hasta 3 fuentes al día, ¿sí? Y se da modos para escribir rápidamente, ¿sí?, una noticia, e incluso más. Entonces, en una cobertura en la cual visitan varios lugares, ven, observan qué están pasando, no es que un vehículo los va a recoger, utilizan sus propios recursos, toman metro, toman bus, en donde se encuentren, eso hablando en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Y después llegar a una redacción en la cual ven que otra persona trabaja a un ritmo totalmente distinto, con unos tiempos totalmente distintos, en otro contexto incluso, porque está fuera del ámbito noticioso, pues sí genera inconvenientes. Entonces estamos hablando de tres aspectos. El primero, sí, la poca advertencia de los medios en trabajar temas de investigación, ¿sí? El segundo, desarrollar, ¿sí?, ciertas destrezas y capacidades para hacerlo, y los conflictos internos que se pueden generar al interior de un medio. Eso, o sea, son al menos los primeros obstáculos, que son grandes obstáculos, que hay que rebasar. Y luego, cuando esto se logra, de alguna manera, superar, pues puede decirse que hay un ambiente, que hay un ambiente para eso. Pero el tema de géneros, obviamente, eso ya es otra discusión mucho más amplia. Yo personalmente no creo que sea un género, pero sí se requiere de unas destrezas mayores.
Específicas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Hay temas, incluso temas nuevos, ¿no? Temas nuevos, por ejemplo, todo lo que significa aprender a manejar la base de datos del Instituto de Compras Públicas, por ejemplo, ¿sí? Eso significa, de alguna manera, estar al día y estar al tanto con la ley, con la nueva ley de orgánica de contratación pública, uh-huh, y significa saber manejar y tener tiempo para navegar en una página web que en verdad es complicada. Sé que en otros países son mucho más complejas las páginas. Dicen que acá es efectivamente mucho más fácil. A mí no me consta, que es un trabajo complicado. Pero eso requiere de alguna manera un proceso de adiestramiento. ¿Sí? Se necesita de un adiestramiento. En un tema simple. O sea, en un tema que de alguna manera parecería más mecánico, que es aprender a buscar una página, un proceso licitatorio en esa página. Vayamos 20 años atrás, una persona que cubría el área de justicia, por ejemplo, sabía muy bien que para encontrar un juicio tenía que ir a la sala de sorteos, solicitar 7 carpetas viejas, ¿sí?, o un libro empastado, y empezar a buscar alfabéticamente qué es lo que quería. El nombre de la persona que quería encontrar en un juicio de cualquier tipo, sobre todo tributario y penal, que era lo que más se buscaba anteriormente. Pero era físico. Uh-huh. ¿Sí? Esa búsqueda física ya no existe. Ya no necesitas de ir a la Corte de Justicia. Uh-huh. Ya existe un sistema que de alguna manera te permite buscar, pero ya no de manera general, sino de manera específica. Uh-huh. Antes uno podía entrar a un libro y buscar de una manera muy amplia, y se encontraba con una serie de sorpresas.
Y otras cosas, claro. Enganchaba con otras.
Claro, uno iba por A y encontraba X y Z. ¿Sí? Okay. Ahora, a través de las páginas web, que toda la búsqueda es específica, ya no se despliegan la información de forma general. O sea, si vas por A, tienes que ir por A. Uh-huh. Pero es difícil encontrar X y Z. Y ese tipo de destrezas, ¿sí?, ese tipo de destrezas hay que aprender a manejarlas. De lo contrario, uno se pierde en la gran cantidad de información. Yo creo que el gran problema del actual es la gran cantidad de información.
De información, una avalancha de información que es muy difícil discriminar, ¿no? ¿Y crees que esta adquisición de destreza, de capacidad específica para saber investigar en el periodismo, guarda relación con la formación? O sea, estas destrezas se adquieren en la formación. Te digo eso porque, si tú quieres, podemos ampliarlo a la discusión que se ha dado últimamente en el país a propósito del borrador de la ley de comunicación en cuanto a la necesidad de la profesionalización. Creo que hay una confusión también entre profesionalización y titularización. Habrá que aclarar de qué se está hablando, así de lo uno o del otro. Pero estas destrezas específicas para poder investigar y hacer buena investigación que sostiene un buen periodismo, ¿no? Tengo entendido que tú estarías de acuerdo con eso. Está relacionado con ello, o sea, está relacionado con la formación en las aulas universitarias, no necesariamente quizás de periodismo, pero sí con la formación, con la profesionalización. ¿Qué opinas de eso?
Sí, sí. Yo sostengo a ratos que el periodismo debería ser como una carrera de posgrado, ¿no? O sea, terminando la formación académica de cualquier persona que quiera estudiar, lo que sea, podría haber un periodo, una ventana para de alguna manera conocer y encontrar y trabajar directamente en lo que significa el periodismo, que le haría muy bien, que le haría muy bien. Uh-huh. E incluso, si nosotros miramos en retrospectiva, las personas que mejor han aportado en este país al periodismo no son periodistas.
Digamos, no son periodistas titulados.
Titulados, son ingenieros, son abogados, sobre todo han sido abogados.
¿Sí? Pero sí universitarios, ¿no?
Todos universitarios, okay. Sí. Han sido antropólogos, han sido filósofos, pero yo debo reconocer que menos periodistas.
¿Sí? Y sin embargo han hecho un buen periodismo.
Bueno, sí, yo creo que de alguna manera los aportes principales, ¿sí?, al periodismo no han venido de las facultades de periodismo, sino de otras facultades, sea economía, sea derecho, sea antropología, sea filosofía, ¿sí? Y de alguna manera la gente que ha estado directamente ligado al estudio del periodismo o ha tenido que hacer un esfuerzo extremadamente fuerte, ¿sí?, o formarse fuera del país. Que eso es, okay. eso es una realidad. Y deja de alguna manera en evidencia las circunstancias en las cuales la gente que intenta hacer periodismo enfrenta. Uh-huh. O sea, no enfrenta la mejor condición y calidad académica, y en esas condiciones tiene que aprender a hacer lo mejor que puede, ¿sí?, primero en un medio que de alguna manera significa una mayor exigencia, hasta que de alguna manera tenga la posibilidad de superar sus límites. O sea, el tema del periodismo es que de alguna manera la persona que está dedicada a esto rompa sus límites. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es necesario, y pongo un ejemplo directamente que el periodismo debería trabajar y no se lo trabaja. Un caso específico sobre lo que se, sobre un tema de competencia, por ejemplo, que es precios de transferencia. ¿Sí? Los precios de transferencia hasta ahora en el periodismo no han sido tocados porque de alguna manera no hay algún periodista que interprete correctamente cómo manejar y comprender cómo se generan todas estas irregularidades en los sistemas societarios o empresariales con respecto a la sociedad.
¿Sí? ¿A qué te refieres con precios de transferencia?
Precios de transferencia es, por ejemplo, yo como una compañía petrolera, ¿sí?, adquiero o presento en mi plan de inversiones una planta de perforación que cuesta aproximadamente 24 millones de dólares, y esos 24 millones de dólares tienen que ser amortizados en el tiempo en que va a durar mi inversión y el proceso de extracción que tengo en el país. Uh-huh. ¿Sí? Pero en realidad ese equipo no cuesta 24 millones, cuesta 3.
Ya.
Yeah. ¿Ya? Entonces existe un proceso de irregular con respecto a cómo inflamos un presupuesto para sacar mayores beneficios. En el tema petrolero, por ejemplo. El tema petrolero. Eso no hay. Yo he dado algunos pasos y en realidad me ha sido muy complicado. Pero he logrado dar algunos unos pasos para comprender ese tipo de
obviamente
términos.
Has encontrado, digamos, todo tipo de resistencia.
No es que tenía resistencia. Recuerdo que por alguna circunstancia tuve la oportunidad de salir a un curso fuera, ¿sí? Y me enteré que existían, ¿sí?, todo un mecanismo y un método para comprender cómo se dan estos procesos de digamos que se inflan los presupuestos, ¿sí?, y lo que genera es un lo que genera son perjuicios económicos con respecto a los contratos que se van, uh-huh, que se van dando. Eso, por ejemplo, ¿quién ha desarrollado el país?
Claro.
O sea, Mauro, ni la academia, ni los medios de comunicación, ni los periodistas.
Hay un déficit, ¿no?
O sea, es un déficit,
sobre este tema.
Es un déficit, a lo menos sobre en temas de competencia, que hay que entrar, porque de alguna manera sería interesante que en el periodismo, los periodistas, estemos lo suficientemente sensibilizados, uh-huh, como para lograr generar una agenda en el cual el sistema societario, el sistema empresarial, uh-huh. aprenda a desenvolverse, o al menos desde el periodismo, aprenda a desenvolverse con reglas más claras y transparentes.
Mira, de lo que tú me señalas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y reconozco estos déficits también de la academia, aunque obviamente no es un tema que yo podría tratar. Me surge esta pregunta, ¿no? Parecería ser que el periodismo de investigación o la investigación periodística siempre tiende a observar y a dar cuenta de ciertas cuestiones o ciertos problemas inherentes con el poder político, ¿no? Parece ser como que hay una preferencia para esto. De ahí también se pueden hacer conexiones con otro tipo de poderes, ¿no? Pero en el país, pero también en otros países, uno ve poco, y tú creo que lo estás señalando, parece ser que la investigación periodística no se dirige al poder económico. O sea, hay no solo hay un déficit de investigación en general del periodismo, etcétera, sino que se privilegia, esta es la impresión que tengo, quería preguntarte si tú la compartes, se privilegia cierta investigación periodística alrededor del poder político y puntualmente alrededor de pues del Estado, de los gobiernos, en fin, ¿no? Y como que se descuida o se descuidaría poco una investigación en las tramas de los poderes económicos. ¿Será que el poder económico, y esa es la pregunta puntual, será que el poder económico es más sensible para los medios de comunicación, principalmente privados? Hay un teórico, Champagne, que dice que los medios tienen doble dependencia, ¿no? Dependencia del poder político y del poder económico. ¿Será que en esta doble dependencia, una, la dependencia económica, es más fuerte, más intensa?
Sí, es una pregunta bien compleja, bien compleja.
Por eso te la hago.
Sí, sí, a ver, partamos por niveles. Partamos desde el punto básico, desde la persona que es, hace el trabajo, que es el periodista. El periodista, de alguna manera, podría tener acceso a pensar en investigar temas económicos si es que estuviera sensibilizado y se contara con más herramientas, ¿sí? El hecho de alguna manera fijarse en el poder político está directamente ligado, creo personalmente, a las necesidades funcionales primarias de información que tiene el periodista, ¿sí? Y luego el medio. Yo creo que existe una unión entre medio y periodista, o sea, aprenden a trabajar funcionalmente. Y aprenden a trabajar funcionalmente de acuerdo a las necesidades que tenga el medio. Y se va generando, obviamente, un primer obstáculo en el cual limitas tu acción de trabajo. Eso el periodista de alguna manera siempre tiene que romper. Porque el periodista tiene que ser un ser extremadamente crítico. Si rompe esa posibilidad, si rompe, no solo uno, sino un grupo que de alguna manera pueda mirar más adelante, es posible que el medio deje esa funcionalidad y se abra a investigar otro tipo de cosas o averiguar otro tipo de cosas. Uh-huh. Es posible, ¿sí?
No entiendo bien esta funcionalidad entre medio y periodista. No sé si la puedes, si nos puedes explicar un poco más.
Es como una simbiosis, ¿ya? Yeah. O sea,
¿pero por qué existe
el medio esta? Dice, a ver, tenemos
¿hay un condicionamiento del medio hacia el periodista?
No es un condicionamiento, no. Digamos que existen preferencias. Y esas preferencias se van acondicionando de alguna manera.
¿Líneas editoriales puede ser? ¿Del medio?
No como líneas editoriales. Porque de alguna manera los medios, a lo menos en el Ecuador, no es que están extremadamente maduros para generar líneas editoriales, ¿sí? Son medios, son empresas y muchas de ellas funcionan a manera de conveniencias. Esas conveniencias no se reflejan, ¿sí?, en líneas editoriales, sino en ciertos condicionamientos que creemos que tenemos que actuar. Y cuando no existe la suficiente capacidad del periodista, o sea, un nivel que es extremadamente crítico, se convierte en un ser funcional a esas necesidades que no te han impuesto, sino que simplemente están ahí. Pero tampoco te han dicho que no sobrepases, uh-huh. ¿Ya? O sea, el reto es sobrepasar eso. ¿Cuándo se sobrepasa? Y cuando se empieza a trabajar con la verdad y a publicar cosas, el medio, ¿sí?, y sus dueños comprenden que la verdad efectivamente genera algo que se llama poder e influencia. Uh-huh. Y cuando empiezan a trabajar con la verdad, se empiezan a dar cuenta que su prestigio, su nivel económico, pues cualquier cosa empieza a mejorar, o sea, se sienten mejores. Uh-huh. Y eso es real. Yo he visto empresarios que de alguna manera, cuando se dan cuenta que empiezan a trabajar con términos claros, les va mejor y adoptan esa posibilidad. Pero eso no es un acuerdo únicamente entre el dueño y el dueño, uh-huh, o los dueños. Es un dueño y el periodista. Es una simbiosis. Si encuentras una persona lo suficientemente pasiva desde el punto de vista periodístico hacia el dueño, pues el dueño impondrá un criterio. Si es que encuentra el dueño un periodista mucho más crítico, digamos que de los 10 puntos que han planteado, el periodista se lleva 5 y el dueño se lleva 5. Y se encuentra un periodista que de alguna manera sabe cuál es el papel que debe desempeñar, pues el empresario, el dueño del medio, se llevará 2 y el periodista se llevará 8.
Tú nos estás queriendo decir de alguna manera que una de las primeras tareas del periodista es saber dónde se encuentra, en qué medio se encuentra y cuáles son.
En qué medio se encuentra y en aprender a generar una agenda periodística desde el periodismo, ¿sí? Como una forma de aceptación del medio. O sea, el medio tiene que aceptarlo, ¿sí?
Ya.
Y ese es el constante juego, pues.
Hay una negociación.
Tiene que haber un proceso de negociación.
Ahora, ¿cómo te explicas, sin embargo, no tengo datos a la mano, pero me da la impresión, y tú puedes corroborar esto o no, que en el Ecuador, entre los medios gráficos, pero también los medios televisivos, ha habido mucha movilidad, ha habido mucha circulación? Digamos, tu misma experiencia, tu misma trayectoria, dice cómo que muchos periodistas pasan de un medio a otro con, no sé si con facilidad, pero bueno, se observa este fenómeno, ¿no? ¿Cómo te explicas eso? Porque a mí me llama la atención esto, porque tú hablabas antes de que los medios no han alcanzado una cierta madurez como para tener líneas editoriales. También el Ecuador abandonó muy tempranamente y después de un corto tiempo una prensa orientada ideológicamente, al menos abiertamente, o sea, declaradamente orientada ideológicamente, ¿no? Órganos de partido, de movimientos, etcétera. Ya no se observa eso. No digo que no tengan perspectiva ideológica, pero no sea clara y no se dice cuál sería, no sé. Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo leer esta movilidad, ¿no? Un periodista, por las razones que sea, sale de un medio gráfico y va a otro. Y tiene que... La pregunta ahí es, bueno, que comentes un poco eso, pero también, ¿será que de todas maneras, más allá de estas negociaciones que tiene que hacer el periodista en el medio en que se encuentra, de estas, digamos, sensores que tiene que tener siempre bien puestos el periodista para entender dónde se encuentra y ver cómo puede negociar y cómo puede establecer una agenda periodística que le sea conveniente a él y al medio, no será que también hay muchos elementos bastante en común entre los medios, casi te diría, lógicas comunes que subyacen o que de alguna manera nos dicen o nos hacen posible representar una comunidad, un sistema de medios, estoy hablando del Ecuador, ¿no?, que permite que esa movilidad de periodistas de un medio a otro sea al menos viable.
Sí, o sea, es un hecho real, ¿no? Es un hecho real el que exista una movilidad de periodistas entre medios, pero también la verdad es que no existen muchos medios de escoger, ¿ya? A menos de que sea una necesidad extremadamente fuerte y que no tengas mismo en dónde trabajar para que puedas escoger cualquier medio de comunicación. Lo ideal sería que existan unos sistemas claros de desarrollo, de formación en cada medio, cosa que si tú puedas hacer una carrera dentro del medio, ¿sí?, con estabilidad, en el cual sepas que efectivamente no vas a tener problemas, que puedes aprender a manejar las fuentes informativas o los temas que se te impongan de manera clara y con estabilidad. Eso la mayoría de medios no lo tienen, son pocos. O sea, los más grandes son los que de alguna manera se han ido profesionalizando más en ese aspecto. De lo contrario, se generan este tipo de migraciones internas, en los cuales de alguna manera, sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que a nivel de los medios existe un consenso y una forma de actuar similar con respecto al paso de uno a otro periodista, de uno a otro medio. Lo saben. Saben que lo hacen y de alguna manera pues aceptan. No es que piensan que esto es como en el fútbol. Aquí tenemos un jugador intransferible y no se puede ir.
No, te decía eso porque recuerdo una afirmación que repetía Diego Cornejo, que tú obviamente conocerás, que decía, claro, me llegan acá los periodistas al diario Hoy cuando trabajaba ahí, yo los formo, yo les quito de la cabeza las cosas que aprendieron en las universidades que no les sirven para nada y los formo, van a ser buenos periodistas y después se nos van. O sea que lo que él formaba, aquella periodista o periodista que formaba, podía funcionar muy bien también en cualquier otro medio gráfico, según su perspectiva, ¿no?
De alguna manera, porque en una universidad no te enseñan a escribir. Claro, okay. O sea, tú entras a la Facultad de Comunicación Social, antes únicamente había la Universidad Central del Ecuador con su facultad, y de ahí nadie salía escribiendo. Salías un poco sociólogo, un poco que medio tratabas de interpretar los géneros periodísticos, medio que querías ser, dedicarte a la investigación de la comunicación, pero no periodistas. Uh-huh. Y el periodista y el joven estudiante o el joven egresado o graduado que entra a un medio de comunicación, entra con una visión de un medio de comunicación totalmente distinta, ¿sí?, a lo que recibió en la universidad. Entonces, a eso se refiere un proceso de formación. Entonces, recién cuando estás en una redacción, empiezas a preguntarte sobre los temas concretos, claros, y cómo enfrentarlos. Entonces, cómo es una fuente informativa, cómo tengo que escribir una noticia, de qué manera tengo que hacerlo, ¿Qué normas éticas tengo que guardar al momento de hacerlo? ¿Cómo lo que yo estoy pensando tengo que dejarlo fuera para aprender aprender a escribir de alguna manera asépticamente fuera de mis criterios personales? ¿Sí? Y eso es lo que de alguna manera se enseñaba, o lo que se refería Diego Cornejo. No al hecho de que forma un periodista y este es un periodista estándar que me sirve para trabajar en todos los medios, sino que de alguna manera encuentro un estudiante que aparentemente viene estudiando periodismo, pero que de periodismo en realidad no sabe nada, ni sabe de normas éticas, ni sabe de reglas claras, ni sabe a quién se debe. Pregúntale a un periodista joven de una universidad a quién se debe. Y no saben a quién se deben. Periodista se debe a un lector, ¿sí? A un radioescucha o a un televidente. Y a ellos hay que responder. Porque yo también soy radioescucha, soy televidente, menos, ¿sí? Pero también soy lector. Y yo no quiero que a mí me mientan, pues. Ese es el principio básico que tiene que regir el periodismo. Y cuando tú entras no tienes ni siquiera esa mínima condición que debe reflejar tus conocimientos. A eso se refería Diego Cornejo. Y es verdad, o sea, ¿por qué todos los periodistas, de alguna manera jóvenes que entran, se forman, aprenden cómo se hace el trabajo, aprenden las normas básicas éticas que tienen que desenvolverse? Ya de alguna manera cuando son experimentados encuentran mejores salarios y se van. Ahí está la respuesta.
Pero la carpintería, tú dices, no les da la universidad.
No, la carpintería no.
La carpintería
no
se tiene que hacer en la práctica.
Sí.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Cristian Zurita. Síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Cristian, en esta interesantísima conversación que estamos teniendo, quiero volver un rato al tema de la investigación. Decíamos que, bueno, se investiga poco el poder económico, el sector económico. Se me ocurre pensar, por ejemplo, que cuando en el 98-99 se produjo el descalabro financiero en el país, como que de alguna manera mediáticamente todos fuimos sorprendidos por este acontecimiento, ¿no? Se me ocurre pensar, ¿cómo es posible que no se preparó? O sea, que la prensa en general, ¿no?, no nos diera elementos, como estas cosas no suceden de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la prensa, por qué, digamos, la prensa no nos, no digo avisó, porque no podía avisar, pero cómo no metió las narices, si se puede decir así, y que nos diera algunos elementos como para pensar aquello que parece como fatalista, ¿no? O sea, de un día para otro los bancos se caen, etcétera. Una investigación sobre créditos vinculados, por ejemplo, habría podido generar contenidos muy interesantes para la ciudadanía y para el mismo sistema financiero. Pero también, también me parece que el periodismo de investigación se ocupa poco o casi nada de cuestiones más de tipo social, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 92 aparece el fenómeno de los levantamientos indígenas durante el gobierno de Borja. Luego de algunos años después, en el 2000, ¿qué fecha es esta? 2000, ya no recuerdo cuál es la fecha, pero digamos durante lo que produjo la caída de Mahuad, otro gran levantamiento indígena. Y eso también, ¿no? Parece, asoma, digamos, el levantamiento indígena en las páginas de los diarios o la televisión, como si fuera, o sea, los indígenas se transportaron inmediatamente en el parco del arbolito y de ahí hicieron todo. O sea, la prensa no hace investigación sobre los sectores indígenas, no hace investigación sobre cuestiones de tipo social, cuestiones, no sé, relacionadas con también en parte con la educación, pero para entender cómo funcionan estos sistemas, ¿no? ¿Qué opinión se merece esto de tu parte?
A ver, veamos el año 92, cuando nace el movimiento indígena. Primero, el periodismo trabaja con hechos, ¿sí? El periodismo, su materia prima, son los hechos que suceden en ese momento.
Podría anticiparse a los hechos.
En ese momento.
O sea, los hechos son producidos por algo.
Sí, podemos hablar de eso. Para la prensa, de alguna manera, creo que le fue difícil comprender qué pasó, cómo se cuajó y cómo maduró este gran proyecto que es el movimiento indígena, que, así como decía Diego Cornejo en algún momento, yo estoy de acuerdo con él, debe ser el acontecimiento histórico del país más importante de los últimos 50 años. ¿Cómo eso, en ese momento, el periodismo no pudo avizorar? Yo creo que no lo avizoró. Uh-huh. Ni pudo de alguna manera hacer una lectura clara de lo que significaba el nacimiento de ese movimiento indígena. Pero lo ha recogido a través de todos los hechos que han surgido desde ese momento. Yo creo que de alguna manera la prensa al año 92 no logró interpretar lo que significaba el nacimiento de ese movimiento indígena. En retrospectiva ya sabemos lo que es.
Pero será, Cristian, ¿será que no recoge o digamos no tiene esta proyección para anticiparse a los hechos? Porque los hechos no se producen de un día por otro.
Porque no sabe cómo hacerlo, Mauro.
No sabe cómo hacerlo. No tiene interés de hacerlo también, ¿no? Porque el asunto es que cuando ya se producen los hechos, cuando ya hay un levantamiento, masas de indígenas que vienen y amenazan el poder político, ahí eso ya es noticiable, ¿no? Pero como que siempre se necesita de lo que se considera el periodismo como noticiable para que el periodismo y para que los medios se interesen. Pero lo noticiable responde a condiciones previas.
Sí,
pensaría, de las cuales no se da cuenta.
Pensaría que son los límites del periodismo.
Sí.
Esos son los límites. Yo creo que el periodismo no puede ver más allá de donde efectivamente le permite el horizonte. Y en ese momento, el movimiento indígena estaba más allá del horizonte y apareció con una velocidad en la cual se preguntaron, y esto cómo apareció, y
quiénes
esto,
son,
quiénes son, y cómo salió, y a quién respondemos, y a quién obedecemos, y esto.
O sea, claro, pero particularmente grave si consideras que son sujetos que tienen por lo menos visibilidad, incluso mediática.
Hasta entonces no había mayor, hasta entonces no había mayor visibilidad, claro. Pero ha sido un proceso de construcción democrática. Los medios ahora han aprendido a mirar al movimiento indígena. Antes no tenían un acercamiento porque no sabían cómo. Es similar a la imagen de los hermanos Lumière cuando proyectaban la llegada del tren, ¿sí? Y tenían a todos sus a toda la gente alrededor observando cómo llegaba el tren y no tenían una educación visual, pensaban que el tren iba a salir por la pared y los iba a atropellar y terminaban en sustos. O sea, es un comenzar nuevamente y aprender cómo un hecho efectivamente, cómo aprendes de este hecho y cómo sigues un hecho. Pero ese es el límite del periodismo. O sea, yo creo que después de eso al periodismo no se le puede pedir más que eso, sino de alguna manera cuando avisora el tema empezar a trabajarlo. Que es un problema, yo no sé si es que de alguna manera el límite es una justificación que te estoy dando a lo que significa hacer el periodismo, pero si lo contraponemos, por ejemplo, con el tema del feriado bancario y de toda la crisis del año 2000, yo creo que existe un completo olvido de lo que se hicieron los medios antes de la caída de los bancos. Antes. ¿Sí? Los medios lo anunciaron.
Sí.
Los medios lo dijeron. Y cuando se cayó el tema de... Cuando surgió la gran crisis que fue a partir de la caída de Finland Banco y la firma del primer crédito vinculado, quedó establecido las condiciones, las formas en que se dieron esos créditos y se criticó extremadamente fuerte la forma en que el Congreso, con mayoría social cristiana, aprobó la creación de la AGD.
Pero antes del Filambanco hubo la crisis del Banco del Progreso.
Antes de Filambanco hubo la crisis del Banco del Progreso.
Yo lo que recuerdo es que de medio le dieron plataforma a Febres Cordero para defender el Banco del Progreso.
Era un tema noticioso, pero el tema de fondo sí fue tratado por los medios. O sea, Mauro, yo te puedo asegurar que el tema de fondo fue tratado y analizado por los medios. Recuerdo incluso títulos que decían la AGD nacerá rota. Porque ya se veían lo que significaba todo el proceso de AGD. Y se habló del primer presidente. Yo me acuerdo claramente, el primer presidente que tuvo la AGD, el señor MacPherson Febres Cordero, que se encargó de guardar toda la información durante años y hubo que esperar hasta que venga la señora Vilma Salgado, que desempolve todos los archivos para poder para saber exactamente qué pasó. Pero la prensa estuvo, yo recuerdo claramente que la prensa hizo un seguimiento claro de lo que pasaba allí. Porque tenía experiencia, Mauro. Uh-huh. O sea, tenía una vaga experiencia de lo que significaban las quiebras. No, de investigación, de acercamiento a un tema. ¿Qué era qué? El tema continental. Uh-huh. El tema continental, de alguna manera, le dejó una ventana abierta para saber el camino que tenía que seguir. Claro. Cuando las autoridades gubernamentales ahora se refieren que la prensa no cumplió su papel, se equivocan totalmente. Esas personas no estaban ni siquiera en el país en ese periodo.
Claro. Yo no tengo en referencia a estas afirmaciones.
Si uno refiere a la información del año 99-2000, va a encontrar que la prensa sí hizo su trabajo.
Pero bueno, no nos quedemos en esto. Puede ser que mi memoria falle, es muy probable. Ya tengo unos cuantos años. Pero sí, lo que me interesaba lo que te preguntaba era que, claro, las elecciones que hace, con las que cumple el periodismo, de dar visibilidad, porque es esto en el fondo, ¿no? Tú lo sabes muy bien, de dar visibilidad a ciertos actores, hace que otros no tengan esta visibilidad y sean, por lo tanto, invisibilizados. Yo te decía, por ejemplo, el movimiento indígena, porque después, claro, fue el gran evento y sigue siendo en parte un acontecimiento importante. Pero uno podría decir también, por ejemplo, de ciertos, no sé, sectores juveniles, mis investigaciones se dirigen a eso, cómo son retratados los jóvenes en general y en particular ciertas situaciones. O sea, ¿por qué estoy señalando eso? Porque estoy diciendo que, en el fondo, la enorme responsabilidad que tienen los medios de visibilizar a ciertos actores y de, al mismo tiempo, invisibilizar a otros. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, yo no me engaño, ¿no? No me engaño. Yo en realidad soy una persona extremadamente crítica con respecto a los medios de comunicación, pero sé que ser crítico en estos tiempos es bastante complicado. Entonces,
no, pero nunca hay que dejar
esto,
Cristian.
Es como de alguna manera llevar a todas las cebras a un corral y estamos todas las cebras quitándonos las manchas, tenemos muchas manchas, y tenemos los 10 tigres afuera, ¿no?
Entonces, pero hay que evitar,
son situaciones complicadas ahora, pero yo estoy totalmente de acuerdo.
Binarismo, ¿no?
Los medios también cumplen su papel dentro del sistema. Y uno de sus papeles es decir, pero también no decir. Y tú sabes muy bien que la sociedad se construye sobre todo sobre lo que no se dice. Y los medios están también dentro de ese canon. ¿Sí? El objetivo, ¿cuál sería el objetivo? O sea, que los medios de alguna manera puedan hablar de todo lo que no se dice. Pero para eso se genera una serie de... Se necesita una serie de recursos que te permitan romper los propios límites de intereses y lo que tienen los medios, procesos de maduración que tienen y mejor capacidad de los periodistas para enfrentar los temas. ¿Por qué no existe interés en tratar temas juveniles, por ejemplo? Yo creo que no existe la sensibilidad por parte de las redacciones, por parte de los canales de televisión. Y si es que existe la sensibilidad, no saben cómo abordar el tema. Volvemos al conflicto de los hechos del año 92 con el surgimiento del movimiento indígena. ¿Cómo enfrento un tema? ¿Cómo aprendo a trabajar un tema? ¿Cómo hago que esto que estoy efectivamente tratando de descubrir, ¿sí?, se convierta en una lectura dinámica, en un trabajo periodístico con ritmo que permita atraer lectores, traer radioescuchas, televidentes que se interesen sobre lo que yo estoy explicando? En realidad no es fácil. No es fácil. Yo conozco mucha gente que viva desde las universidades con unos proyectos muy interesantes con respecto a tratar jóvenes, por ejemplo. Yo conozco casos que hacían un enorme interés de trabajar en medios de comunicación sobre temas juveniles y nunca encontraron la forma, o sea, no hubo cómo romper el molde de lo que significaba el sistema mediático. O sea, llegabas y de alguna manera te sometías o te hacías al sistema del medio de comunicación. Entonces, por ahí existe el primer problema. ¿Cómo yo como periodista enfrento algo nuevo? Y en eso te genera una serie de dificultades. Simplemente si no lo puedes, ¿cuál es la respuesta? Lo dejas. Dentro del periodismo es así.
¿Será?
Lo dejas, lo vas dejando. Y se van dejando así las cosas. Y se van preocupando únicamente por la agenda inmediata de intereses en los cuales medios y periodistas están sensibilizados. Y el resto no existe.
¿Y será que, para poder pensar en las posibilidades de ir como renovando formatos, lenguajes, lógicas mediáticas que han sido subyacentes a ciertos modos de representación mediática? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo concreto, ¿no? De Teleamazonas realizó una producción sobre jóvenes, ¿no? O sea, financió una producción sobre jóvenes, una serie de capítulos sobre cuestiones que tengan que ver con la vida cotidiana de los jóvenes, etc. Y después ese mismo canal consideró que eso no podía ir al aire porque no iba a interesar a nadie. ¿Cuáles han sido los criterios? Eso debería ser siempre materia de discusión. Pero lo que iba es, ¿será que para renovar, para poder pensar en cómo romper estos moldes, los cuales tú también has hecho referencia, para permitir que haya mayor atrevimiento, casi podríamos decir, y modificar las lógicas periodísticas, que son lógicas que además pertenecen a un pasado ya bastante lejano, esto de la noticiabilidad, del inmediatismo, del impacto emocional, en fin, podríamos decir muchas cosas. En el país, y en parte también por lo que tú decías, no hay muchos medios que escoger. ¿No será necesario que el país, en el país hay un déficit de medios? ¿No será que, por ejemplo, es tener 6 medios nacionales en términos gráficos es insuficiente? ¿No será que deberíamos hacer algo para que tengamos más medios? Y también al mismo tiempo te quiero preguntar, ¿no crees que, más allá de la definición que podamos dar o de la calificación y el juicio que podamos tener de lo que se han denominado los medios públicos, pero que de alguna manera también tienen que ver con un hecho histórico en el país muy importante, que nunca ha habido otros medios que no fueran de titularidad privada, en el caso de los medios televisivos y radiales. O sea, en pocas palabras, ¿no crees que sí es necesario y esto de multiplicar medios, tener más medios? Hasta hace poco teníamos casi 40 bancos. Yo digo, si hace una relación uno entre 40 bancos y 6 medios nacionales, o sea, descubre una distorsión, a mi modo de entender. Debería haber 40 medios nacionales gráficos y 6 bancos, probablemente sería más que suficiente, no lo sé. Pero en todo caso, ¿no te parece que pluralizar, tener más medios, podría abonar también a esta posibilidad de reformar los lenguajes, los formatos, transformar las lógicas, romper moldes?
No tengo una respuesta clara para eso. En primera instancia, yo lo que podría decir es que, con respecto a la necesidad de romper formatos, yo creo que existe la sensibilidad a nivel empresarial de los grandes medios para hacerlo. O sea, existe la disponibilidad, la apertura. El tema, el reto es, el desafío es cómo y cómo lograrlo. Y ese es el gran problema. Yo también recuerdo un trabajo que realizó Ecuavisa con una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes, y ellos hicieron sus propios trabajos y lograron sacar. O sea, el tema es cómo yo logro mantener un segmento de ese tipo constantemente. Eso se logra con recursos y un poco termina desembocando cuántos medios tiene que haber. 6 medios en un país extremadamente pequeño es bastante. Me refiero a medios grandes. Y luego, ¿cómo me reparto la torta económica para poder sobrevivir como medios informativos, o sea, y como medios de comunicación? 6 medios es bastante. Pongamos el ejemplo de las radios. Yo recuerdo desde el año 93 en que empezó el famoso festín de las frecuencias de las frecuencias de radio, y se entregaban a cualquiera, y de ahí se hizo un gran negociado que terminó en el gran conflicto que tenemos ahora con miles de radios. ¿En qué terminó eso? Tenemos centenas y centenas de radios que tratan de funcionar y que no tienen los recursos económicos para funcionar, que quieren tener noticieros, que quieren tener periodistas y no tienen los recursos para pagarlos. ¿En qué terminó? En un proceso de denigración económica de los periodistas y de personas que no son periodistas, que de alguna manera que intentan y quieren hacer el trabajo periodístico. Yo no estoy en contra de la gente que intenta hacer un trabajo periodístico. Creo que debe hacerlo porque es una libertad, y independientemente si son o no son profesionales. Pero el hecho que ha generado una denigración completa del periodismo es verdad, sobre todo a través de las radios. Y sabemos, hace poco yo leía una crónica sobre un evento que sucedió en Guayaquil a partir de la obra que presentó John Malkovich hace pocos días en Guayaquil, y haciendo una crónica no sobre las declaraciones de John Malkovich, sino el comportamiento de los periodistas de radio en Guayaquil. Y era en realidad espantoso. Y esa es una realidad que nosotros primero deberíamos trabajar antes de pensar en cómo podemos lograr producir en favor de los lectores, radioescuchas y televidentes. O sea, tenemos una fanesca que se está fermentando, ¿sí? Una fanesca que se está fermentando, y con una fanesca fermentada, o sea, muy difícilmente se puede ofrecer, ¿sí?, un mejor producto a los comensales.
Pero la fanesca, usando esta metáfora, la fanesca está compuesta por muchos ingredientes, ¿no? Tengo entendido. O sea, y es muy laborioso, o sea, digamos, la preparación de la fanesca.
Se está fermentando los mellocos o las habas o los chocos. Algo se está fermentando. Es el problema. Entonces, pensar que de alguna manera más medios nos van a traer una solución, yo no creo que nos van a traer una solución.
O sea, ¿tú crees que hay suficientes medios como para tener pluralidad?
Debería haber, pero si es que de alguna manera el Ecuador fuera un país económicamente fuerte que permitiera a cada medio tener una capacidad o un brazo económico fuerte que le permita sobrevivir con las mejores condiciones, pero eso no es la realidad. Es un país con un capitalismo en ciernes, con medios en ciernes, en la mayoría. Entonces, son muy pocos los que de alguna manera podrán ofrecer condiciones dignas, ¿sí?, a los trabajadores con respecto a los temas. A mí me consta, o sea, personas sin ningún tipo de conocimiento académico van de alguna manera aprendiendo de ser cargacables, pasan a asistentes de cámaras pasan a ser camarógrafos. Y como camarógrafos, de alguna manera, después de tanto trabajo, se consideran profesionales de la comunicación. De alguna forma lo es, porque manejan un tema netamente técnico que otra persona no lo puede hacer. Lo saben hacer ellos. Pero formación académica tienen, no la tienen. Lo mismo sucede con fotógrafos. He visto personas que se encargan de la limpieza, se encargaban de la limpieza de un medio de comunicación, tuvieron acceso a una cámara, medio que fueron aprendiendo a tomar fotos, medio que ya hicieron 5 fotos, ya son fotógrafos. ¿Sí? Con esa formación, ¿sí?, con esa limitadísima formación en la cual puedes tomar 4 o 5 fotos en determinadas condiciones climáticas de luz, ¿sí?, y no más allá de eso, ¿sí?, ¿cómo de alguna manera puedes pedir mejores condiciones para lectores, televidentes o radioescuchas, cuando los medios de por sí, ante las condiciones económicas del país, pues sufren las mismas condiciones? Yo he visto personas que tienen radios y dicen, por Dios, me estoy muriendo por lograr conseguir una pauta, aunque sea del gobierno, y si es que es del gobierno, mejor, porque así sobrevivo.
Claro, y esto convierte, digamos, se convierte en el fenómeno conocido en el país de que para ejercer periodismo, aquella o aquel supuestamente periodista tiene que primero ser publicista, o sea, tiene que ser alguien que consigue pauta publicitaria para poder ejercer. Y hay muchos casos, sobre todo en provincias,
sí,
¿no?
Sí, son unas condiciones muy complejas. Si es que el brazo económico del país fuera extremadamente fuerte y cada radio, sí, podría sobrevivir económicamente, ¿sí?, en su pueblo, en su cantón, ¿sí?, bien, tal vez las condiciones sean mejores. Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que se trate de abrir el espectro radioeléctrico hacia el manejo de las organizaciones campesinas e indígenas y cualquier tipo de organización social que pueda tener acceso a una radio. Pero con el tema es, ¿tienen acceso? ¿Ya? Y luego, ¿con qué nos vamos a topar? Sí. Mauro, tú hace unos momentos me comentabas las dificultades que tienes para llenar la programación de esta radio, siendo, ¿sí?, una entidad académica de primer nivel. Preguntémonos las condiciones que tiene una pequeña organización campesina que tiene la intención de tener su emisora radial.
Claro, bueno, pero es para eso, por eso que nosotros pensamos que una redistribución equitativa, así como manda la Constitución, la nueva Constitución, de las frecuencias, que como tú bien señalabas y como sabemos el informe de auditoría de la asignación de frecuencias ha determinado, ha sido entregada de modo ilegales, la mayoría, implica que esta redistribución venga acompañada también para entregarle a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, etcétera, pero también de mujeres, de jóvenes, comporta también un apoyo financiero y una capacidad del Estado para, digamos, crear las mejores condiciones para la formación, para establecer mejores condiciones para un proyecto editorial de un determinado actor social, todo eso. Algo que está contemplado en la nueva ley de comunicación, al borrador de la nueva ley de comunicación, que como sabemos está en un limbo.
Sí, yo lo entiendo como una política de no abandono y es lo correcto. Sí, pero creo que la limpieza, lo que significa las auditorías sobre todas las frecuencias radioeléctricas que realizó el gobierno, a mí me gustaría ver que eso se cumpla. Pero
no, claro.
Creo que es el tema central por ahí. La limpieza, sí, y efectivamente el cumplimiento de lo que señala el informe de esas auditorías. Ligado directamente a esta política de no olvido, ¿sí?, hacia el desarrollo.
Y sobre todo tratar de establecer políticas públicas que permitan corregir esto que se ha dado en el país, que es, digamos, un fenómeno de competencia absolutamente desleal. Cuando tú tienes que la ley, la actual ley de comunicación, digamos, de radio y televisión, de radiodifusión propiamente dicha, permite que, por ejemplo, haya canales nacionales que tienen una cantidad de repetidores, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, por este mecanismo, pueden concentrar más que cualquier otro audiencia. De ahí viene todo lo resto, o sea, viene mayor pauta publicitaria, viene mayor poder económico, etcétera, etcétera. Ha habido una competencia desleal en el país. Hay que tratar de establecer una regulación que permita que también los pequeños, aquellos que se acercan a tener acceso a los medios de comunicación, que son pequeños, por decir, al menos en un punto inicial, puedan, digamos, no tener que enfrentarse con grandes grupos mediáticos que evidentemente en el país han querido, han hecho un poco lo que le da la gana.
Yo no estoy de acuerdo con ese discurso, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, porque es clarísimo, Mauro, que es un tema totalmente dirigido. Yo puedo estar contigo de acuerdo en eso si es que las condiciones del país fueran otras, pero a los temas de inequidad se los trata en su contexto. Y este es un país lleno de monopolios. Y el tema de monopolios, en el cual de alguna manera los medios también son parte, tienen que ser tratados en su globalidad.
No, de acuerdo.
En su globalidad,
solo te quiero decir
no solo
que...
a nivel de medios. Y mira cuántos problemas se ha tenido el país de alguna manera y las pocas decisiones políticas de nombrar al famoso superintendente de competencia. Eso se debe regir por un sistema de competencia, más que por un tema de comunicación. Y pues en esas condiciones, pues todos estamos igual. O sea, los grandes medios, como la única cadena o las dos únicas cadenas de mercado que por ser monopolios no los han tocado. O sea, hay 6 medios de comunicación y los tocan por temas de comunicación. Hay 2 grandes empresas que monopolizan todo el mercado del consumo y se quedan callados. Sí. Y eso es, discúlpame, no, eso, Mauro, es no, mucho es. Más grave.
Solo quiero,
mucho más grave.
Solo quiero aclarar que estas consideraciones que yo he expresado acá y que he expresado en varias partes no son de ahora. No son de los últimos 5 o 6 años.
No, a mí me consta porque yo
décadas.
Sí te he escuchado, he tenido
y
la
son,
oportunidad.
Y son expresiones y anhelos de activistas de la comunicación, organizaciones que han trabajado con radios comunitarias que en el país no existen prácticamente, pero que han funcionado bajo la égida de la Iglesia. Y son consideraciones que están instaladas, aunque no mayoritariamente, no de forma dominante, desde hace décadas. Y que esta coyuntura política quizás ha querido sostenerlas o utilizarlas, pero son anteriores a esa coyuntura.
Creo que debe existir un tratamiento global a lo que significa el manejo de monopolios.
Sí.
Creo que eso es válido. Y yo creo que de alguna manera los grandes medios en el Ecuador no han generado monopolios de comunicación, sino aparte del grupo Isaías, que efectivamente tuvo un monopolio y un manejo muy claro con respecto al tema, defendiendo sus intereses, no ha existido un grupo o un medio de comunicación que se le parezca. Entonces, no creo que son las mismas condiciones.
No, monopolio no, pero
no son las mismas condiciones.
Oligopolio tal vez sí, y quizás también el problema de la concentración de audiencia.
Hay medios de comunicación que son nacionales que de alguna manera han tenido que llegar a acuerdos con el gobierno para transmitir toda su pauta para lograr sobrevivir. Esa es la condición.
Este es el problema.
Esa es la condición. Y hay otros medios que de pronto no necesitan, ¿sí? Y que de alguna manera, a pesar de no necesitar, ven cómo su condición va decayendo de a poco. Y con respecto al tema de por ejemplo, de la pauta, es un poco relativo porque los ratings se miden únicamente en 2 ciudades del país y no se mide absolutamente nada más, que refleja de alguna manera también las condiciones en que trabajan los medios, ¿sí? O sea, a veces a los medios, ¿de qué se les acusa? De alguna manera siempre estar perdidos de la realidad nacional, y es verdad. Pero cuando nosotros miramos en retrospectiva, miramos que no solo los periodistas y los medios estamos perdidos de la realidad nacional. Prácticamente estamos todos. Estamos todos. Porque todos, ¿qué dejamos de ver todos? Dejamos de ver a los jóvenes. Tu grito, Mauro, una golondrina no hace verano. Pero tú estás ahí, pero una golondrina, tú sabes muy bien, tu
sí,
grito
claro.
Personal. ¿Quién más? No están los medios, no están las políticas públicas. No estamos los ecuatorianos en los temas que nos deben interesar. Ya habíamos otros ecuatorianos que estamos en ciertos temas que nos interesa trabajar, como es mi caso, el tema de la investigación y netamente la corrupción, ¿sí? Que en mi caso, esa es mi forma de apoyar, o sea, no podría contestar por los otros temas,
claro.
Pero yo sí puedo decir, tengo, o sea, efectivamente, un compromiso en el tema de la lucha contra la corrupción, sea quien sea, el color, el número... su apariencia, su estética, no importa, no importa, o sea, el principio es el mismo. El tema es que de alguna manera encontremos o logremos formar desde la academia, porque no creo que exista otra salida, esto solo puede venir de la academia, ¿sí? Desde la academia, una serie de personas que puedan romper los moldes dentro de los medios, ¿sí? Y que permitan generar otro tipo de encuentros con la sociedad. Porque en realidad desde hace mucho que estamos en desencuentro, ¿sí? Y mientras no giremos esas perillas desde la academia, nos va a ser todo más difícil.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, dialogando con Cristian Zurita. Les quiero recordar que nos pueden seguir en Twitter con arroba Flaxo Radio, en Facebook Flaxo Radio Ecuador, o nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Estamos ya, Cristian, terminando esta interesantísima conversación, al menos de lo que yo pude apreciar. Te quiero hacer quizá una o máximo dos preguntas ya finales. Desde la perspectiva académica, nosotros manejamos intentamos hacer una distinción entre lo que es investigación periodística o periodismo investigativo, de lo que también en los estudios de comunicación de medios se llama la denuncia. O incluso algunos hacen una distinción entre investigación y denuncismo. ¿Cuáles serán las diferencias? Bueno, habría que ver caso en caso, pero eso remite un poco a que consideremos cuál es la finalidad de la investigación. ¿Por qué se investiga y para qué se investiga? Se investiga la corrupción, como tú decías, ¿no? ¿Por qué y para qué? Porque sabemos, esto es cierto, que en el momento en que volvemos públicas una investigación, sabemos también que esta investigación va a tener repercusiones, va a tener implicaciones, va a tener consecuencias. Y ahí, entonces, en esa discusión entre hacer investigación o quizás, ¿no?, denunciar o tener un afán denuncista, reside también un asunto de responsabilidad. Por las consecuencias que esta investigación o esta denuncia representan. No sé si te queda claro cuál es el panorama, sí, que quiero pintar.
Sí. Hasta se diría 12, 13 años, los medios de alguna manera disfrutaban con las personas que tenían denuncias y las presentaban señalando y abocando a la persona que denunciaba. Eso con el tiempo ha ido cambiando. A los medios cada vez les gusta menos la denuncia de las personas, ¿sí? Y trata de averiguarlo por sí mismo. Si es que esa denuncia, de alguna manera, antes la decía cualquier persona, a ti es presidente, hoy se la trata de probar, ¿sí? Dice, ¿usted tiene pruebas? ¿Usted sabe? Y el propio periodista o el propio medio, de alguna manera, trata de probar esas aseveraciones de tal o cual persona. Eso significa ya, de alguna manera, un acercamiento a un tema que antes no se lo trataba. Y de alguna manera va desarrollando las herramientas para diferenciar en lo que es darle palestra a una persona que denuncia, ¿sí? Y pues empezar a hacer investigación. Las personas que actualmente denuncian en los medios de comunicación, creo que aún se mantienen, es porque no se ha logrado o no han logrado desmentir sus aseveraciones con respecto a ciertos criterios. Puede haber equivocaciones, sí, pero las personas que por lo regular denuncian ahora siempre lo hacen documentadamente. Y si se mantienen denunciando en los medios es porque lo hacen documentadamente, por un lado, que cada vez son menos. Y eso es muy palpable. Nosotros, si es que en este momento hacemos memoria, vamos a encontrar a no más de 6-7 personas que hacen denuncias, a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 12 años. Y eso de alguna manera ha abierto la posibilidad de que esas denuncias ya no sean señaladas por terceras personas, ¿sí?, sino de alguna manera investigadas.
Había un diputado que se había, digamos, especializado en denuncias. Recordarás, diputado de la Izquierda Democrática.
Le fue muy mal porque de alguna manera era una persona que tenía documentación, que tenía información, pero por tanto denunciar temas de corrupción terminó directamente observado como una persona corrupta. O sea, es una paradoja, Es una paradoja. Yo recuerdo muy bien esa persona y recuerdo que tenía siempre muy buena información, estaba muy bien documentado y claro, tal vez el tema de exposición frente a los medios y la intención de tratar de obtener una o de personificarse o crear una imagen a través de los medios no siempre resulta como uno quisiera, pero creo que existe y se están generando unas diferenciaciones dentro de lo que significa permitir que cualquiera denuncie a investigar. Eso por un lado es bueno, por otro lado también es malo, porque una sociedad, ¿sí?, debería permitir que una persona denuncie sin que efectivamente tenga miedo a ser perseguida. Existen, conozco, he visto, palpo, funcionarios públicos que quieren hacer efectivamente denuncias por varias circunstancias, incluso temas personales para beneficiar, si tienen información que es certera. O sea, el tema de interés, ¿por qué lo quieren hacer? Hay que fijarse, pero sobre todo la información que cuentan, y no pueden hacerlo porque temen ser perseguidos. Temen ser de alguna manera perder su trabajo. Y eso en una sociedad que de alguna manera intenta ser libre o construirse como libre, es un perjuicio. O sea, una sociedad en la cual un funcionario público tenga que recurrir en silencio a un medio de comunicación y entregarle información para que denuncie lo que adentro no puede, sin que exista un sistema de control interno, porque no existen. Eso también te denota un problema social que sobrepasa las posibilidades del periodismo. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál crees tú, siempre en esta línea, ¿cuál crees tú que es la línea que separa la investigación periodística, la investigación que denuncia o que muestra cosas, actos de corrupción, etcétera, etcétera, y la investigación judicial? O sea, ¿en qué momento ustedes los periodistas, corren el riesgo de caer en convertirse en jueces? Es decir, ¿cuál es la línea que separa estas dos cosas? Porque también hay toda una gran literatura sobre un periodismo que se llama justicialista, o sea que por la investigación que desarrolla, por los hechos que revela, etcétera, etcétera, se convierte ya en un juez. Y por lo tanto ya con una sentencia, con una sanción, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la línea? ¿Tú ves que hay una línea?
Es difícil. El hecho de publicar, la publicación es una sentencia.
Es por eso.
No es cierto. La publicación en sí es una sentencia. No sabemos qué pueda pasar judicialmente si luego se inicia o genera algún tipo de reacciones. Claro. Pero la publicación en sí es una sentencia.
Por lo tanto, ¿no hay una línea? O sea, ¿tú ves que se puede confundir esta línea divisoria?
Creo que hay que dejarlo claro. ¿Sí? Una publicación con respecto a un tema de corrupción es una sentencia. Es una sentencia pública. Es una sentencia en la cual, de alguna manera, la sociedad, a alguien que no está en la justicia, le dicen, vea, esto está pasando.
Puede ser más grave que una sentencia judicial.
Totalmente. Totalmente. Y le pongo un ejemplo claro. Nosotros, conjunto con Juan Carlos Calderón, publicamos el libro El Gran Hermano. Le preguntaron al entonces fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, qué importancia tenía el libro. Y el fiscal general dijo, verá, dentro del término procesal, ese libro no está bien. Pero claro, hablaba dentro del término proceso jurídico.
Él confundía esta línea.
Digamos. No confundía. Dice, a ver, una cosa es lo que los señores han dicho, otra cosa es el proceso judicial. Y dentro del proceso judicial que se sigue por el caso del Gran Hermano, eso no está bien. Y otra cosa es que sea una verdad histórica, dijo. Otra cosa es que sea una verdad histórica y que se mantenga como un documento fiable, pero otra cosa es lo que nosotros estamos acá juzgando. O sea, lo que yo estoy juzgando con respecto a acá no tiene nada que ver. Tanto no tiene nada que ver que no hay ningún responsable hasta el momento de los contratos del hermano del presidente. O sea, tenía razón.
Visto que has tocado, yo no quería tocar este tema porque, digamos, ha estado ya muy, muy con mucho refrito y muchas discusiones. Pero, ¿quién es el gran hermano? ¿Es el presidente Correa o el hermano?
El presidente Correa.
Él es el gran
clarísimo,
hermano.
La portada es clarísima. Mauro, la portada es clarísima. O sea, el gran hermano es el presidente.
Porque digamos,
de la
el otro es mayor, ¿no es cierto? Entonces,
claro, por eso, no, por eso, le, decimos no el hermano, por eso le decimos el hermano mayor. ¿No?
El hermano mayor.
Claro, y de esta es otra cosa que ser el gran
de esta
hermano.
Investigación, ¿tú dirías que esta ha sido una investigación periodística que recae bajo lo periodístico? No,
sí,
tiene ningún otro afán.
Y es, de alguna manera se puede poner como ejemplo. A ver, el periodismo de investigación, ¿qué tiene que hacer? Contar lo que no se ve. ¿Qué hace el periodismo? Contar lo que siempre se está viendo. Hay que romper ese molde y empezar a contar lo que no se ve. Así como la sociedad se construye a partir de lo que no se dice, eso es lo que tiene que contar el periodismo también. Y el periodismo de investigación, de alguna manera, no sirve para eso. ¿Qué hace? ¿Qué genera? Rompe una agenda informativa que de alguna manera está prevista dentro de una lógica siempre en las mismas condiciones. El periodismo se maneja en una lógica que sacarla es complicado y el periodismo de investigación de alguna manera logra. ¿Permite qué? Permite que las personas vayan desarrollando mecanismos, llamémoslo mecanismos, para el acercamiento al estudio del problema. Que en realidad no sabe cómo acercarse, cómo obtengo la información, cómo es que mismo sucedió el hecho, cómo es que me planteo correctamente una afirmación que debo pensar que mi afirmación es real, es verosímil, y cómo no plantearme mal para fracasar en un proceso de investigación. Entonces, ahí se van generando líneas diferenciadoras en lo que es la denunciología y lo que es los términos de investigación que se deben desarrollar, que además están por construirse. Cada tema de alguna manera se construye.
Y una pregunta
difícil.
Casi de cajón, Cristian. Y a posteriori, ¿volverías a hacer tú y Juan Carlos exactamente lo que hicieron a propósito de esta investigación?
Sí, y con otros temas también, claro.
¿Con otros temas?
Claro, hay otros temas.
Y habían tenido en cuenta, digamos, estas reacciones de parte de la presidencia.
Claro, no, sí, siempre estuvimos de alguna manera estuvimos conscientes de que algo de eso iba a suceder, ¿no? Y lo tomamos a broma, nos reíamos. Cuando sacamos el libro dijimos, ahorita nos reímos, pero cuando nos cae el juicio ya vas a ver.
¿Y ahora en qué estás metido? ¿Se puede decir?
Pues estamos trabajando en temas de justicia. El tema de justicia es un tema muy, muy importante que hay que tratar, el periodismo debe tratar. Y frente a los grandes cambios que se están dando y las transformaciones que de alguna manera el régimen también da, el periodismo tiene que aprender a responder de acuerdo a esas transformaciones y aprender a conocer y averiguar y a investigar los nuevos casos. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo se sorprende ante los propios hechos que suceden y simplemente los narra y no cuenta cómo sucedieron, como en el caso del 92 con los indígenas, ¿sí? Algo similar al 92 le está pasando en este momento a la prensa. Está ensimismada, ¿sí? Está preocupada por la polarización, ¿sí? Generada entre el gobierno y los propios medios, y ensimismada en el proceso de polarización, deja pasar los temas de importancia, cómo es que yo efectivamente hago la transformación de la justicia, cómo es que efectivamente yo aumento la inversión extranjera y la deuda externa, y cómo es que yo efectivamente firmo grandes contratos millonarios, gigantescos contratos para el país, en el cual no sabemos cómo vamos a generar sistemas de supervisión de construcción de grandes obras o de grandes convenios. Uh-huh. ¿O qué va a pasar un país hipotecado en 10 años a China? O sea, esas son las preguntas que de alguna manera se
hacen. Habría que hacer, claro.
Y de alguna manera nos hacemos, ¿sí? Y no nos estamos respondiendo. A medias nos estamos respondiendo. Por ejemplo, nos veremos en 12 años y la pregunta de cajón será, ¿qué pasó hace 12 años que nos hipotecaron con los chinos y ahora estamos jodidos?
Y ¿no? Cuando los medios estuvieron trepados en un ring de boxeo.
Sí, claro. Entonces diremos, no, lo que pasa es que ya se olvidaron, pero los medios estábamos subidos en un ring de boxeo y nos olvidamos. No, pero, por ejemplo, el tema, hay temas que sí se los ha tratado, se los trata con dificultad, se los cuenta, son noticias, son información diaria, hay información muy importante generada sobre estos convenios y estos nuevos acuerdos, por ejemplo, con la China, que simplemente han pasado desapercibidos. O sea, la discusión política está en otro lado, no en los temas centrales, por ejemplo, la China, el petróleo, la minería, el agua.
¿sí? Que son los temas,
que son sustantivos, los temas centrales. ¿En qué estamos? Estamos en los votos, en las firmas, en la pelea del Fernando Alvarado con el resto del mundo, en la polarización de los medios y en los insultos. ¿Sí? Entonces, ahí están los medios, donde aparentemente parece que están los hechos. Los
hechos. Ultimísima pregunta, Cristian, sí, realmente telegráfica casi. Del caso del Universo, dado que tú estás trabajando ahora en este diario, de todo lo que sucedió con el Universo, bueno, todo lo que de conocimiento público, ¿tú crees que el Universo ha ganado o ha perdido de este caso?
No, es una pérdida, por supuesto que ha perdido. Ha perdido en el hecho de enfrentar una guerra y ponerse como protagonista en un ámbito que de alguna manera no le correspondía. Ha perdido, por supuesto, y eso es perder credibilidad, pero de alguna manera también ha sabido defender una serie de principios que de alguna manera servirán y se entenderán como fortaleza del medio. Y madurez también, ¿sí? Yo creo que el Universo es uno de los pocos medios maduros que tiene este país. Muy pocos lo son. El Universo es uno de ellos y es extremadamente triste que haya sucedido, tal vez con el medio más maduro, este tema.
Tal vez, o sea, no es casual, ¿no?
Tal vez no es casual, tal vez no, no es, sé, casual, digo, pero creo que fue un enorme error del régimen haber golpeado al medio más maduro que tenía el país. No era necesario llegar hasta
ahí. ¿Y eso tendría repercusiones en la ciudadanía?
Por supuesto que tuvo repercusiones en la ciudadanía, tuvo repercusiones absolutamente en todos y tuvo repercusiones, por supuesto, en el medio. Luego de este periodo que ha sido tan difícil para los periodistas, pues está tratando de comprender, o sea, mirar en retrospectiva, y yo creo que lo ha logrado. Y yo me atrevería a decir que no ha variado de alguna manera su espíritu y su línea editorial, porque ese diario sí tiene una línea editorial clara, y esa línea editorial es establecida directamente por periodistas. ¿Qué es lo importante? No es importante las equivocaciones, ¿sí? Sino que exista una línea editorial generada desde los periodistas. Y cuando eso se da, de alguna manera los medios empiezan a funcionar bien. Pero cuando existe la intervención directamente del empresario, ahí genera de alguna manera problemas. Y no está mal que intervenga el empresario, pero que intervenga en condiciones en las cuales no es el que imponga el saber y la agenda y la agenda diaria. Así que si bien fue una pelea muy, muy, muy triste, creo que para todos los ecuatorianos, también le dejó enormes lecciones a ese diario y a todos los periodistas que están ahí, que pues ya miran con el pasado con tranquilidad y permite laborar y hacer su trabajo en mejores condiciones.
Bueno, yo te quiero agradecer mucho de esta conversación que hemos tenido. No sé si quieres agregar algo, alguna cosa, afirmación final.
Pues sí.
¿Cómo te has sentido?
No, me he sentido muy cómodo, muy una charla bastante, bastante agradable. Y pues yo creo que de alguna manera los periodistas iremos a donde vaya la academia. Y esto está directamente...
Vaya responsabilidad para nosotros.
Sí, es que el país...
Bueno, colaboremos más.
Sí, el país va de alguna manera donde va la academia. Y esperamos que luego de este proceso de transición que se está viviendo en todo el país a partir del tema educativo, que creo que es importante, lo más importante que se ha hecho desde este régimen, pueda dar un buen salto. Y es un proceso que solo lo podemos medir con los años. Pero este tipo de discusiones y este tipo de conversaciones son válidas. Y serían mucho más válidas si estuviéramos en otro régimen. Porque ahí sí nos podría permitir discutir, ¿sí?, en un ambiente de mayor libertad.
Bueno, pero aquí eso es un espacio, diríamos,
no me refiero por
libre.
Flaxo, me refiero por el
claro,
tema,
sí, de, sí,
por,
no,
por,
de
al fin tratar el tema de la comunicación como problema, los medios como problema. ¿Sí? Si es que efectivamente los medios cumplen su papel. Es correcto preguntarse si los medios cumplen su papel. Si es que no nos preguntamos que los medios cumplen su papel, no estamos haciendo absolutamente nada. Y eso eso tiene que salir solo de la academia. Pregúnteles a los empresarios si es que se preguntan por su trabajo.
Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y obviamente que estás cordialmente invitado para una próxima conversación que podamos tener de aquí a poco tiempo. Así que muchas gracias.
A ti, Mauro, un placer.
Flaxo Radio, amplificando ideas.